Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contarte lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. A partir de la 1:05 en el espacio de Usted Dirá, que hoy participará el responsable, portavoz y concejal del grupo municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela. Podéis apuntar ya el teléfono de participación para trasladar vuestras dudas, preguntas, inquietudes al 981-33-3105. También a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Un WhatsApp en el que además hoy también vais a poder conseguir esas entradas de cine. Nos centraremos en una temporada de premios, la que se abre en las próximas semanas. Hoy se entregan los premios Feroz, que están considerados como la antesala de los premios Goya, también con acento gallego por esa película O que arde de Oliver Lache. Hablaremos de las nominaciones a los premios Oscar, donde también tenemos pues esa película de Almodóvar, Dolor y Gloria. Las nominaciones se conocían el pasado lunes, día 13 de enero. Todo esto lo hablaremos con Rubén Coca, además, lo dicho, de invitaros a participar a través del WhatsApp, bueno, pues poniendo vuestro nombre y apellidos y respondiendo a alguna pregunta que vamos a hacer a lo largo del programa de hoy. También nos centraremos en el centro de recogida de animales de Mougán. El pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol aprobaba en la tarde del lunes la propuesta de adjudicación del contrato a una empresa que ya llevaba al frente de este refugio desde el pasado mes de junio, la Sociedad Naronesa Más Cuidados Multiservicios. Nos servirá para volver a hablar de la adopción, de la situación actual de este refugio, en donde han descendido de manera importante durante el pasado año 2019 el número de adopciones, afortunadamente también de recogidas, pero con una alerta importante, la de cada vez más la incautación de perros de razas potencialmente peligrosas, a los que, bueno, pues evidentemente muchos no quieren adoptar. Hablaremos de todo esto, pero antes también echamos un vistazo a lo que sucede en el capítulo estrictamente informativo. Esta mañana, Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Ferrol para ampliar el plazo de esas obras en el mercado municipal de Caranza y presentación de algo que llevábamos ya semanas aguardando, como es la programación cultural en nuestra ciudad. Allí estuvo Javier García. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades, Javier?
Buenas tardes. Bueno, pues quizás la novedad más significativa, que además estaba ya más o menos anunciada, es la del pianista británico James Rhodes, que estará el día 21 de marzo en el Auditorio de Ferrol. Es una de las actuaciones estelares. También tendremos música clásica con la Real Filarmonía de Galicia, tanto en febrero como en marzo, o también la Orquesta Sinfónica de Galicia en enero. También tendremos teatro infantil, teatro para adultos. Ha destacado el concejal de Cultura, Antonio Golpe, que lo que se ha buscado es, sobre todo, depender menos de la música. Aseguraba que en el anterior mandato, desde su punto de vista, se había utilizado mucho el recurso de la música para la programación cultural. Él decía hoy que lo que busca es, sobre todo, una programación para todos los públicos, para todas las edades, todo tipo de géneros, no solamente musicales, sino que incluso de teatro, donde van a estar presentes durante diferentes jornadas, tanto en el Teatro Jofre como incluso en el Centro Cultural del Torrente Ballester. Y por lo tanto, decía que lo que se busca es un poco ofrecer todo tipo de propuestas. También ha adelantado Antonio Golpe que se va a reactivar la página web del Teatro Jofre, porque era también una de las asignaturas pendientes, que se va a reactivar durante estos próximos días, que ya se está trabajando en ella, y por lo tanto dice que esta programación del primer trimestre lo que busca también es dar continuidad después en el segundo, y según los gustos de los ferrolanos, de la gente que acuda a esa programación, pues irán programando durante el siguiente, lo que resta de año.
Gracias, Javier, y nos despedimos de Javier García escuchando a James Rhodes, este pianista que, lo dicho, estará en el Teatro Jofre el próximo día 21 de marzo. Continuamos y nos vamos en esta ocasión al ámbito deportivo. Con Santi Rey desgranamos lo que ha sucedido ayer en la jornada que enfrentaba al Racing de Ferrol y también a Somozas, con otros partidos no ha habido mucha suerte, por lo menos para los ferrolanos. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues la verdad que no ha habido mucha suerte, sobre todo porque el Racing sigue teniendo esa asignatura pendiente, que es los partidos que juega en casa. Había perdido el anterior 0-3 con el Rayo Majadahonda, en esta ocasión fue 0-2, un gol en cada parte del colista, del San Sebastián de los Reyes, dejó al equipo pues ahora a 4 puntos del descenso y una situación un tanto incómoda. Y vamos a escuchar lo que decía ayer el entrenador del Racing, Emilio Larraz, que dice no estar preocupado, pero que está claro que el equipo tiene que reaccionar y a ver si lo puede hacer el domingo a las 5 en ese partido que va a jugar en Pontevedra. También destacar que el Somozas, después de que se quedó con un jugador menos por la expulsión del portero Marco Souto por tocar el balón fuera del área con la mano en el minuto 12, pues logró ponerse por delante, le empataron, volvió a marcar en el 72 y cuando parecía que podía ganar le volvieron a empatar y al final se tuvo que conformar con un punto que lo mantiene en puestos de descenso de categoría. Y también vamos a escuchar hoy a los japoneses que ha traído el Parrulo. Bueno, vamos a escuchar a uno, a Kaoru, porque habla perfectamente castellano, porque hay que tener en cuenta que nació en Perú, aunque muy joven se fue para Japón, y vamos a escuchar lo que dicen de su llegada a una liga que para ellos es especial, porque el nivel es completamente distinto al que tienen en su país, y veremos a ver si se da tan pronto para ayudar al equipo de Torsouto, a partir de las 3:30.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que echamos un vistazo también de forma especial en este jueves 16 de enero a la climatología que tenemos. Nos vamos con la información del tiempo. Aunque a las 12 del mediodía se ha rebajado ese aviso de nivel naranja que teníamos de las 6 de la mañana por vientos y precipitaciones en tierra, hoy ya, bueno, pues ahora, a estas horas, Meteo Galicia tiene un aviso amarillo en su página. La Dirección General de Emergencias e Interior de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia mantiene esa alerta naranja y la Comisión de Alertas de Educación decidía suspender hoy las actividades en el exterior de los centros educativos en las zonas afectadas por esas rachas de viento. Una suspensión de estas actividades que todavía se mantiene. Tenemos de todo: viento, lluvia, cielos cubiertos y una temperatura de 14 grados. Más detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. Este xoves na comarca de Ferrol unha fronte fría activa deixará un día de ceos parcialmente cubertos e con precipitacións de certa intensidade. Os ventos soprarán fortes do sudoeste con refachos moi fortes entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, arredor dos 16 graus. Isto é todo ne Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se sigue investigando la autoría de ese accidente que tuvo lugar el pasado sábado en Cabanas. Un hombre circulaba a más de 215 kilómetros por hora y dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Recordamos que con este tipo de alerta naranja extremar la precaución en las carreteras y viales de nuestras comarcas, aunque afortunadamente a estas horas no hay ninguna incidencia ni accidente destacado de tráfico.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Música no pasada, cultura en Narón, sábado 18 de xaneiro ás 5:30 da tarde, Metalmanía Family Sessions de Tertulia Producciones, apto para todos os públicos, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura. Tamén se pode mercar en www.padroadacultura.es. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Seguimos en este tiempo de la mañana, en esta sección La Radio en Verde. Vamos a hablar de bienestar animal. Nos vamos a acercar al refugio de animales de Mougá. a ese refugio mancomunado de Ferrol. Y es que el Pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de nuestra comarca aprobó en la tarde de lunes la propuesta de adjudicación del contrato de servicio de gestión de este centro de recogida a la sociedad Más Cuidados Multiservicios, una empresa con sede en Narón y que ya lleva, bueno, pues un poco llevando las riendas de este refugio desde el pasado mes de junio. Antes era la empresa Traxatet la concesionaria y ahora, bueno, pues una joven como es Yadira Tenreiro es la gerente de esta empresa Más Cuidados y hoy la tenemos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Yadira, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación actualmente en el refugio de animales de Muga después de que se hablase que en diciembre registrasteis un bajón importante durante el año 2019 en el número de adopciones? ¿A qué se deben, creéis, estos descensos?
Pues la verdad que actualmente rondamos los 80 perros. Se notó un incremento en las adopciones desde que salió esa noticia. Yo creo que el problema principal es que hay que darle más difusión a los perros que hay en la actualidad en el refugio. La gente aún viene gente que sigue sin saber dónde está el refugio y que sigue sin saber que existe ese refugio. Entonces yo creo que esto es una falta de, pues, de comunicación, o sea, de publicidad, de marketing, de hacer pues campaña masiva sobre los perros que hay arriba.
Bueno, Yadira, estás aquí precisamente eso para informar a la población, a nuestros oyentes, que entren menos perros, que también ha sido un dato del año 2019 en el refugio, es un dato positivo, ¿no?, para vosotros.
Sí, es un dato muy positivo. A ver, también es cierto que nosotros solo tenemos los datos de los últimos 6 meses, entonces ahora estos 6 meses primeros pues van a ser un poco piloto, porque no sabemos muy bien. Tenemos más o menos datos que nos puedan dar las protectoras o que nos puedan dar, pero no hay unos datos previos como tal del año 2019. Uh-huh. Entonces, por lo que sabemos, febrero va a ser un mes fuerte en abandonos por la época de caza, pero no tenemos unos datos que poder estudiar de este primer semestre del año.
Yadira, ¿a raíz de qué sucesos pueden llegar los animales a vuestro refugio de Muga?
Pues normalmente la inmensa mayoría es por estar en la vía pública, sueltos, sin ningún tipo de propietario, es decir, pues que se escapan o que son abandonados. Luego tenemos un porcentaje bastante alto ahora mismo, la verdad, que son incautaciones. Uh-huh. Que es por mediación de la policía, pues se toma la decisión de retirar esos animales por estar en mal estado.
Se le saca la custodia, ¿no?, al propietario, por decirlo así.
Se le saca la custodia y se denuncia ese hecho ante la consellería. Uh-huh. Suelen ser pues denuncias de mal cuidado, denuncias de no tener ningún tipo de control sanitario, de no tener microchip, de no tener licencias si son raza potencialmente peligrosa.
Que son obligaciones, por otra parte, de los propietarios, por la Ley de Bienestar Animal de Galicia, y que supone multas, incluso ese maltrato.
Y multas considerables. Con la nueva ley son multas de una cuantía muy, muy considerable. Uh-huh. El abandono está también incluido en esa ley y también supone una multa muy considerable.
Cuando se habla de maltrato animal, se habla de no aportarle, bueno, pues a un perro, un gato, cualquier otro tipo de animal, caballos, cabras o ovejas, que también, bueno, pues acogéis allí en este refugio, las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar, ¿no?, en general. ¿Suceden muchas causas de este tipo? ¿Veis muchos avisos por estos motivos? ¿Y cuáles son las situaciones más sangrantes que escucháis y que detectáis?
Pues a ver, nosotros en estos seis meses que llevamos, podemos decir que tenemos alrededor de unos 35 perros que han llegado de esas características. Nos hemos encontrado un poco de todo, desde gente que los usa para mendigar en la puerta de un supermercado o en la puerta de alguna institución, como puede ser el concello, como puede ser la biblioteca, uh-huh, o este tipo de cosas, que no tienen ningún tipo de control sanitario, que suelen ser razas PPPs, que no tienen microchip, que los llevan sueltos, que, como tú decías antes, son obligaciones del propietario, que es que no se pueden hacer. Un PPP tiene que ir con bozal y con correa.
Si están PPP son razas potencialmente peligrosas, exacto, para los que nos estén escuchando, sí, y es precisamente, bueno, quizás el mayor número de perros que han aumentado en los últimos tiempos, porque es que existen peleas ilegales de perros que se realizan en nuestras comarcas, en nuestro entorno. ¿Esto es así?
Sí, por los tipos de entrada que tenemos, hay una cría de las razas potencialmente peligrosas en nuestra comarca ilegal, bastante considerable. Nos llegan de las incautaciones, el 80% son razas potencialmente peligrosas. Serían, en su inmensa mayoría, pitbulls.
Bueno, y que además están entrenados para, sí, para pelear, para defensa, y para atacar, con lo cual vosotros, sí, el trabajo con ellos es muchísimo más complicado.
Sí,
¿cómo se pueden reentrenar, reeducar? Y también imagino que será muchísimo más difícil poder colocar a un perro de estas características, sí, en un hogar, evidentemente.
Sí, sí, sobre todo porque del refugio tienen que salir con un certificado veterinario que garantice que ese animal es seguro. Entonces, obtener ese certificado veterinario, si el animal no es seguro, es imposible. Además, nos encontramos muchas veces, ya no solo la agresividad de si los han entrenado o no, nos encontramos muchas veces con algo que se les llama desensibilización. Eso significa que durante que esos animales son criados y durante su etapa de cachorros, cuando el animal tiene que aprender, pues es como los niños tienen que ver un montón de situaciones, uh-huh, para que luego no les den miedo.
Si es que yo, pues, siempre digo, o sea, los perros bien educados proceden de la, o sea, que sean bien educados, que sean peligrosos o no, procede, uh-huh, de la educación todo,
exacto, ¿eh? Entonces a esos perros se les ha privado de cualquier tipo de estímulo de cachorros, y esa quizás es la conducta más difícil de reeducar, porque no han tenido ningún tipo de sociabilización, nos llegan al refugio con 11, 10 meses, jamás han visto nada, no han visto un coche, no han visto una bicicleta, no han visto a ningún tipo de humano que no sea el que iba allí a darles de comer o no. Y entonces esa quizás es la peor situación, más incluso que si han sido entrenados para agresividad.
¿Cómo actuáis desde el refugio de animales de Moguá con ellos? ¿Qué se puede hacer para mejorar su estado, su conducta, etcétera?
Pues normalmente lo mejor para ellos, durante la primera etapa, es dejarlos muy, muy tranquilos, no forzarlos absolutamente nada. Hay animales que responden bien y hay animales que ya responden mal de primeras. Tenemos también animales que han llegado al refugio, ese es otro de los tipos. También tenemos bastantes llamadas porque han matado a otros animales. Yeah. Entonces, claro, pues depende
incluso
del grado.
Incluso han atacado también a personas, ¿no?
Claro, sí, claro. También tenemos de ese estilo, e incluso con partes médicos, es decir, que han llegado a hacer heridas, yeah, considerables. Entonces, en ese caso, es una situación muy difícil. Se consulta siempre a un adiestrador y a una etóloga, pero ante todo está la garantía de las personas. Y no,
bueno,
pueden.
Y con la ley de bienestar animal tenéis sacrificio cero, con lo cual, sí, esos perros, bueno, pues están condenados, entre comillas, después de esa mala educación, a lo largo de toda su vida, a permanecer en este refugio, sí, bueno, pues el tiempo en el que sea posible. Recordamos, si te parece, Yadira, cuáles son las condiciones para poder adoptar en el refugio de animales de Mogal. ¿Alguien que esté interesado, qué tiene que hacer? ¿Perros, pues, o gatos, que también,
sí,
los hay?
Sí, simplemente tiene que venir al refugio, tiene que cubrir una solicitud de adopción muy sencilla. Nosotros, nuestras puertas están abiertas todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 6:30, en horario continuo. Entonces, nosotros lo que le solemos decir es que vengan por allí, que miren todos los animales, que se fijen bien, sobre todo en el carácter del perro, que si tienen otro perro, vengan otro segundo día con él, que lo saquen a pasear juntos, que los prueben ya allí para que no haya ese retroceso de que luego te vengan a los dos días diciendo, claro, que no se llevan bien.
Que no se llevan.
Claro. Entonces, lo ideal, sobre todo, es hacer una conducta previa buena a la...
Y pedir responsabilidad, ¿no?
Sí, la responsabilidad en el refugio, ya salen vacunados, desparasitados y con microchip. Esterilizados salen los machos en la actualidad. Las hembras, tan pronto la licitación sea en firme, también saldrán esterilizadas, porque se va a montar un quirófano en el propio centro.
Mejoras que vais a tener este año también.
Muchas mejoras.
¿Cuáles van a ser las próximas?
Pues mira, mejoras va a haber desde que ya se han empezado, pero se van a cubrir absolutamente todos los caniles que hay en la actualidad, que tenían un techo así como a medias. Se van a poner los techos en el 100% del canil. Se van a cubrir los laterales para que el viento no les entre demasiado, es decir, van a quedar abiertos los frontales nada más de los caniles. Va a haber casetas en todos los caniles, va a hacerse el quirófano en la clínica, va a haber unas zonas de cuarentena como tiene que haberlas, y a mayores, la mancomunidad ya tiene aprobado en el orzamento de este año que se va a realizar un patio para que los perros puedan salir y puedan correr, y se va a hacer una ampliación de las instalaciones, que ya salió la licitación y que se iniciará en breve, en este mes.
Yadira Tenreiro, gracias.
Nada.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del doctor Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Doctor Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Es jueves y volvamos a retomar nuestra sección de cine. Recordad que podéis mandar vuestro nombre y apellidos para poder conseguir una de las 5 entradas que tenemos en total para que vosotros podáis asistir de manera gratuita tanto a los Odeón Multicines de Narón como a las salas duples ubicadas en el barrio de Esteiro. Tenéis que ponernos vuestro nombre y apellidos, así como la sala que deseáis. Muy atentos al programa de hoy. Retomamos la sección para hablar de los muchos premios que se van a entregar en las próximas semanas y en los próximos días. Hoy concretamente se hace entrega de los premios Feroz en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, que reconocen lo mejor del cine y de las series, también de ficción española, según la prensa. Vamos a comentar todos estos detalles con nuestro colaborador, crítico de cine, guionista y director, Rubén Coca. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo dicho, hoy se entregan los premios Feroz y ahí la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, encabeza esa competición en las categorías de cine con un total de 10 candidaturas.
Así es, gran favorita para esta noche alzarse con varios galardones en estos premios Feroz, que, como suele decirse, son la antesala de los premios Goya de la Academia de Cine. Y bueno, también destacar las 5 nominaciones de Oliver Lose por Lo que arde. Y nada, le deseamos la mayor suerte del mundo.
Uh-huh. También están ahí Ventajas de viajar el tren, que logró 7, y otras películas que empatan a 6 nominaciones, y que también hay que tener en cuenta.
Así es, yo destacaría sobre todo Ventajas de viajar en tren, que me ha gustado mucho, es una de las grandes películas de este año a nivel nacional, y también empatada con 6 nominaciones El hoyo y La trinchera infinita. Recordemos que estos premios es, digamos, una adaptación aquí a nivel nacional de lo que serían los Globos de Oro en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, también se premian las producciones de cine, pero también las producciones de televisión, de series, y la verdad es que deseamos, como bien te comentaba, que Oliver Lase pueda estar ahí, ¿no?
Uh-huh. Ese es el acento gallego que tienen estos premios Feroz, que también tendrá en la gala de los premios Goya, pero tenemos que hablar de un actor que destaca, como es Antonio Banderas. Está nominado en los Feroz como mejor actor protagonista, pero también ha conseguido colarse entre los 5 candidatos a mejor actor en los premios Oscar. Conocíamos esa lista de nominados el pasado lunes, día 13 de enero.
Sin duda, y estamos de enhorabuena porque en este año pues son 3 las ocasiones en que vamos a tener la oportunidad de que el cine español esté premiado. Como bien comentas, Antonio Banderas aspira al Oscar al mejor actor. Recordemos que ya se alzó con este galardón en el pasado Festival de Cannes. Lo que sí es que tiene una gran competencia, sobre todo con Joaquín Phoenix, que con el Joker este año pues parte con el mayor número de probabilidades, ¿no?, de alzarse con este galardón. Pero bueno, estar ahí ya es un logro, al igual que Pedro Almodóvar, que competirá a mejor película extranjera, aunque también tiene una gran competidora como es Parásitos de Bong Joon-ho, que la verdad es que en este caso esta película acumula 5 candidaturas y se lo va a poner muy muy difícil. Y sí que destacaría el mérito que tiene la película de animación Klaus, del madrileño Sergio Pablos, que la verdad es todo un hito, ¿no? Compite con todas las grandes producciones de animación, ¿no?, de los grandes estudios, y de hecho ha dejado fuera de estas nominaciones a Frozen 2, ¿no? La verdad es que es todo un hito que una película aquí de animación nacional pues que consiga estar ahí, ¿no?
Vamos a escuchar el tráiler por recordar un poco de Dolor y Gloria, una de las películas más íntimas del director manchego, que además habla un poco, bueno, pues de la vida de sí mismo. Escuchamos el tráiler de Dolor y Gloria, Rubén.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres?
Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando.
Últimamente pienso mucho en ella.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
Rubén, una película en la que Antonio Banderas encarna claramente a Pedro Almodóvar, en donde se retrata un poco pues su vida, sus miedos, inseguridades, su relación con el cine, incluso sus enfermedades. ¿Qué crees que ha llamado más la atención de la Academia de esta película?
Sobre todo es un reconocimiento a lo que es la obra de este autor, ¿no? Claramente es marca la diferencia, ¿no?, respecto al resto de nominaciones y creo que es eso, que es su reconocimiento en una película que es muy reflexiva, que en la que él pues parte como protagonista, ¿no?, de esta historia. No tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que son, digamos, la factura de películas a lo mejor anteriores, ¿no? Aunque sí que ya vamos viendo la tendencia de Pedro Almodóvar, ¿no?, de esa introspección, ¿no?, que está dotando a sus películas.
Si te parece, vamos ya con lo que podemos ver en la cartelera aquí en nuestras comarcas, concretamente en los cines duples de Ferrol, que seguirá emitiendo esta semana la película 1917, una película bélica, nos dicen, de ritmo trepidante, inspirada en la Primera Guerra Mundial.
Así es, la verdad es que es una película sorprendente, con un reto técnico y narrativo, bueno, considerable, pero que no se queda solo en la parte técnica, sino que es una película llena de emociones, en la que vas pasando del miedo a la tensión, la amistad, el peligro. Está contada de una forma muy natural, ¿no?, y eso hace que el espectador pues quede capturado desde el principio, y la verdad es que esa Méndez ha hecho una obra de arte, ¿no?, casi diría yo.
Escuchamos el tráiler de 1917.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana.
Rubén, nos dice que el espectador puede seguir en primera línea prácticamente este conflicto, ¿no?, a través de esta película.
Sí, la verdad es que el reto técnico de esta película consiste en dar continuidad a lo que es las vivencias de los protagonistas dentro del conflicto bélico que les rodea, y la verdad es que Sam Mendes demuestra ser un director que con una factura impresionante. La verdad es muy difícil mantener el ritmo y el grado de tensión en esta película, y no solo eso, sino que consigue también tener momentos en los que el espectador al final pues de esos momentos en los que al final le das muchas vueltas durante varios días, ¿no?
Rubén, muchas de las películas que hemos comentado, sobre todo las que están nominadas a los premios Oscar y también nominaciones a los premios Goya, por ejemplo, se pueden ver en plataformas digitales, pero los cines también aprovechan para seguir manteniendo en cartelera algunas de esas películas, como es el caso de los multicines Odeon con Joker. ¿Cuáles son los estrenos también de esta semana?
Pues esta semana tenemos a Bad Boys for Life, Malasaña 32 y Jojo Rabbit, que es una comedia que también tiene varias nominaciones a los premios Oscar, protagonizada por Scarlett Johansson. Y bueno, también recordar que durante estas vacaciones de Navidades hemos disfrutado de dos grandes películas como Richard Jewell de Clint Eastwood y Mujercitas de Greta Gerwig, que todavía siguen en cartelera. Y yo destacaría sobre todo la ausencia de esta directora, gran directora, en la terna de directores nominados este año, porque la verdad es que la película que ha facturado tiene una calidad también bastante considerable.
Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, y recordamos a nuestros oyentes que pueden participar a través del 687-968291, es el WhatsApp de COPE Ferrol, para adquirir esas entradas de cine. Os preguntamos hoy, ¿cuántas nominaciones tiene la película Dolor y Gloria a los premios Feroz? WhatsApp al 687-968291. Like a dog without
a bone. Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Andrés Pérez Rodríguez, sito de Carola, falleció a los 81 años, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Laura Pérez Espinel, sus hijas Carolina y Lauri, hijo político Fran, ahijada Iria, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio estará hoy jueves, será hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa María la Mayor de Oval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros seguimos en este Mediodía COPE Ferrol. En este jueves 16 de enero de este año 2020 pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde y fuera de estos estudios continuamos con la mala climatología que está dejando esa alerta ahora rebajada a nivel amarillo por parte de Meteo Galicia, aunque continúa esa alerta por parte de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, y la Comisión de Alertas Escolares decidía también suspender hoy una suspensión que sigue en marcha todas esas actividades en el exterior de los centros educativos. Tenemos de todo, lluvia, viento y cielos cubiertos, una temperatura de 14 grados, con lo cual muchísima precaución, sobre todo a la hora de acercarse a cualquier elemento de la fachada marítima para prevenir incidentes. Por otra parte, también esta mañana se ha presentado lo que era algo tremendamente esperado, como la presentación de las actividades culturales que se programarán en el Teatro Jofre para el primer trimestre de este año 2020. El concejal responsable del área, Antonio Golpe, salía a la palestra para presentar diferentes acciones, actividades y conciertos que protagonizarán, entre otros, la Orquesta Sinfónica y la Real Filarmonía de Galicia, en un total de 4 conciertos hasta marzo. El plato fuerte de esta programación es el pianista James Rhodes, que actuará en el Jofre de Ferrol el próximo día 21 de marzo. Tenemos también muchas actividades pensadas en los más pequeños de la casa a través de teatro de marionetas y diferentes obras teatrales. También ha anunciado que se actualizará la información en la página correspondiente de este Teatro Jofre. Y el Ayuntamiento de Ferrol concede a la adjudicataria de la remodelación del mercado de Caracas 8 semanas más para finalizar la obra. La Junta de Gobierno local aprobaba esta mañana la ampliación del plazo de ejecución de la reforma de este mercado. La UTE solicitaba a principios de año 8 semanas para finalizar esta obra y justificaba la petición por circunstancias imputables al contratista debido a la necesidad de incrementar esa superficie de forjado reticular, proponiendo el aumento de 2 meses. Y recordamos que alrededor de 100 trabajadores de compañías auxiliares de la central térmica de Endesa se concentraban ayer a primera hora de la tarde en Aspontes para demandar esa convocatoria urgente de una mesa de trabajo en la que estén presentes diferentes actores: Ministerio de Transición Ecológica, Xunta de Galicia, grupos municipales del Ayuntamiento de Aspontes, sindicatos, transportistas, para abordar el futuro de esta planta. Además, recordamos que pasado mañana sábado los transportistas del carbón tienen previsto completar la última etapa del Camino Francés a Santiago de Compostela, una iniciativa también que está abierta a toda la ciudadanía. Un último apunte, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Aspontes, que impulsará 20 nuevos proyectos emprendedores con más de 50.000 euros. Son ayudas para la creación de empresas a través del programa Aspontes Emprende. Unos consejos e iniciamos el espacio de Usted Dirá con la presencia del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela. Teléfonos abiertos para vuestras preguntas, dudas, en el 981-333105 y en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Grandes rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño, pantalones de caballero en Tergal, loneta, vaquero y pana, a precios excepcionales. Sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos de manga larga. Rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño.
Mediodía.
Señor José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, recordamos a los oyentes que los teléfonos son suyos, el 981-33-3105 y también a través del WhatsApp Ciudadano 687-96-8291 pueden trasladarle al señor José Manuel Rey Varela cualquier tema que les preocupe. Vamos a hablar, precisamente, comentábamos la situación de los trabajadores de Aspontes que continúan reivindicando. Bueno, pues esos puestos de trabajo, la continuidad de esta central que parece bastante inviable, y precisamente fue la semana pasada cuando se reunieron también la primera vez esa mesa de trabajo convocada por el alcalde Ángel Mato para tratar los temas de la reactivación industrial. ¿Qué opinión tiene usted de esta reunión en la que, bueno, pues se informan que quizás no se volverán a sentar en la misma? ¿Por qué?
Bueno, lo primero que a mí me gustaría fijar como posición es que no estamos en un tiempo de llamarle a las cosas de una manera diferente a cómo se llaman. El cierre de la central de Aspontes es una agresión en toda regla a esta comarca, una agresión al empleo, porque había un proceso de transición ecológica que nosotros compartimos, pero que el proceso tenía que ser de transición y no un proceso que de un día para otro pone en la calle a cientos de trabajadores. Me estoy refiriendo a los transportistas fundamentalmente del carbón y a muchas personas que trabajan en la industria auxiliar, con unas repercusiones muy importantes para el comercio, con unas repercusiones muy importantes para la hostelería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se debe de participar en lugares donde lo que se busca es blanquear esta agresión por parte del gobierno central, diciendo que vamos a hacer un plan, como ya hemos vivido aquí en los años 80, ¿no? De que y todo el mundo recordará lo de la CIR, lo de la ZUR, recordará las promesas de la fábrica de vidrio, que hasta llegó a estar puesto el cartel de la fábrica de vidrio en la antigua Astano, hasta se mandó a gente, yo recuerdo, y era niño, a Italia, a los cursos para cuando esa fábrica de vidrio viniera a Ferrol. Y nosotros no vamos a permitir que los socialistas vuelvan a hacernos lo mismo. Lo podrán hacer porque están gobernando, pero no vamos a ser cómplices de cómo se engaña a la gente diciendo otras cosas. Lo tienen muy fácil, y es plantarse en Madrid delante del gobierno de su mismo partido y decirle, mire, la primera medida, vamos a dejarnos de historias y de cuentos, la primera medida, reabra la central y ponga un plazo razonable para el cierre de la central. Mientras, efectivamente, después podremos hablar de lo divino y de lo humano. Pero ahora la decisión urgente y la decisión estratégica es defender, por encima de los intereses de partido, los intereses de Ferrol. Y por eso ya digo, no vamos a seguir callándonos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Viendo cómo Ferrol está perdiendo población, viendo cómo están aumentando los datos de desempleo en nuestra ciudad, ¿no? Por tanto, creo que hay que ser serios y hay que decir las cosas como se llaman. Y desde luego nosotros, que tenemos la confianza mayoritaria de los ferrolanos, aunque no estemos gobernando, no vamos a ser cómplices de los que están gobernando después de haber pactado con Podemos y con el independentismo para gobernar a cualquier costa.
Tenemos más preguntas, iremos salpicando este usted dirá con ello, pero parte fundamental son vuestras llamadas. Vamos ya con la primera del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don José Rey Varela, alcalde del Ferrol.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Vamos a ver, yo le quería decir, como usted ha dicho, lo importante, lo de las Pontes es importantísimo, pero lo malo es la industria auxiliar. Unos 200 camiones que están viviendo y que una vez reciclado eso, no tienen que hacer con ello, porque son camiones propios para carbón. Aquí hay consumo de ruedas, hay consumo de gasoil, hay consumo de seguros, hay consumos en la ruta de hostelería, y resulta de que esta gente a ver, lo que hay que hacer una cosa, se podía hacer un curso de analfabetos políticos en Ferrol para que sepan lo que hay que votar. Buenos días.
Gracias, un saludo.
Yo efectivamente quiero reivindicar la figura del autónomo, la figura de aquella gente que monta su negocio, que todos los días se levanta pensando que tiene que pagar los impuestos, que tiene que contribuir a que este país vaya adelante, ¿no? Y nos estamos cargando precisamente esa mentalidad. A mí me preocupa mucho más que la crisis, me preocupa mucho más que la sociedad se rinda en que aquí hay que trabajar, que aquí hay que quitar las cosas verdaderamente adelante, ¿no? Se nos promete de todo, pero después ¿quién va a pagar todo esto, ¿no? Solamente a través del trabajo, ¿no? Por lo tanto, ya digo, que nos dejen trabajar y que no tomen decisiones que afectan de una manera tan clara a nuestra ciudad y a nuestra comarca. Porque después de esta decisión de la central, vendrá el estatuto de la industria electrointensiva. Porque al final la luz la vamos a tener que pagar al final de mes y la luz va a subir. Porque efectivamente se buscan fuentes menos contaminantes, pero que es evidente que son más caras. Sube la luz en las casas, pero le sube también el coste de la luz a las empresas que necesitan mucha energía para producir. Y me estoy refiriendo a dos en esta comarca muy importantes, a Megasa y Alcoa. Por tanto, en fin, esto puede ser un inicio de una nueva crisis que yo creo que no deseamos ninguno. Y por eso yo, desde luego, no le pido, sino que le exijo al Partido Socialista, que tiene responsabilidades importantes de gobierno en Ferrol, en la provincia y en España, que no miren para otro lado y que se planten donde hay que plantarse diciendo la verdad y no reuniéndonos todos contando historias que ya conocemos perfectamente cómo han acabado.
Vamos a agilizar tanto las exposiciones como las respuestas para introducir más temas. Sobre el transporte público urbano, hay diferentes reclamaciones desde comienzos de enero cuando cambió esa concesionaria, Alsa. Son las asociaciones de vecinos las que encabezan un poco todas esas protestas por este servicio. ¿Qué opina de lo que está sucediendo con este servicio público?
Pues que tenemos mala suerte en Ferrol, ¿no? Porque somos la única ciudad de Galicia que no tiene transporte municipal. Que no ha querido ejercer la competencia que le da la ley a las ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? Y que como el ayuntamiento, después de dirigirse en muchas ocasiones en el mandato pasado al ayuntamiento, diciéndole, usted está, ahora es el momento de que, bueno, pues diga lo que quiere hacer con el transporte en Ferrol, que monte una empresa municipal de transportes, que haga usted una concesión, pues prácticamente la contestación, bueno, pues como en otras muchas cosas, desgraciadamente, en los últimos años, pues es que el ayuntamiento no hizo nada. Y si la Xunta no quita la concesión, pues hoy estaríamos en Ferrol sin transporte público, ¿no? Que es, yo creo que, muy grave, ¿no? Se quita una concesión que, desde mi punto de vista, tiene mejoras importantes. La primera es que es un solo concesionario. Porque antes cualquier modificación había que pactarlo con dos concesionarios y era prácticamente imposible introducir mejoras en las líneas. Y yo esa situación la viví muy de cerca como alcalde, ¿no? En segundo lugar, que se garantiza la continuidad de los trabajadores, que también es muy importante, que se modernizan los autobuses. Pero efectivamente yo creo que cuando empieza una nueva concesión, pues hay que siempre hacer una serie de ajustes que se irán teniendo que hacer por parte de la Xunta de Galicia, pero que también que creo que se nos abre una oportunidad muy importante para que el Ayuntamiento de Ferrol implemente, ya que no ha querido hacerse cargo del servicio, que es su competencia, al menos de común acuerdo con la Xunta de Galicia, mejoren las líneas y mejoren las frecuencias en nuestra ciudad. Y por tanto yo creo que ahí es muy importante la participación de todos para, entre todos, ya digo, poder mejorar el transporte municipal en Ferrol.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, eu estou de acuerdo con todo o que dixo o señor Rey Varela, de cando foi a reconversión de aquí da Estano, porque eu vivo a este lado da ría, e os das Pontes, o señorito alcalde das Pontes sabía perfectamente o que iba a pasar cando se presentou alcalde. E o carbón contamina, e logo a auga que hai no lago das Pontes non estará contaminada para poderse bañar ali a xente, home, porque dali sale o carbón. Se o carbón contamina, a agua tamén está contaminada. Que quere? Que morra todo o mundo? Bueno. Non entendo nada. Gracias.
Hay que dar esa reflexión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y ahora respondemos a esta oyente.
¿Buscas diseños innovadores, grabados en vidrio, mamparas, vidrieras y aluminios Luma? Artesanos, expertos en decoración en vidrio, aluminio, PVC y cerrajería. Visítanos en Catabois 402, Ferrol o vidrierasluma.es.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Abarqueira Cerdido la señora doña Carmen Caneiro Díaz, conocida como Carmen de Caneiro, el día 15 de enero a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Benigno Luaces Acea, su hija María de los Ángeles Luaces Caneiro, hijo político Vicente Piñón Fernández, nietos Ana y Santi, nietos políticos Suso y Leni, bisnietos Adrián y Damián, hermana Dorila, hermanos políticos, ahijadas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Antón de Abarqueira, en Cerdido. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Antón de Abarqueira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos que el señor don Andrés Pérez Rodríguez, Sito de Carola, falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Laura Pérez Espinel, hijas Carolina y Lauri, hijo político Fran, ahijada Iria, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa María la Mayor de Oval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en Usted Dirá y lo hacemos con José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Recordamos el teléfono de participación 981-33-3105 y también a vuestra disposición está el Usted Dirá, el WhatsApp de Usted Dirá, 687-96-8291. Señor Rey Varela, el Benega continúa con esa petición de cambio de nombre para las dos plazas más importantes de nuestra ciudad, Plaza de Armas y Plaza de España. Ángel Mato lanzó la liebre, después dio marcha atrás. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema?
Bueno, nosotros pensamos que hay alguna gente que busca siempre la crispación y el enfrentamiento y basa la política en la crispación y en el enfrentamiento. Después están bien calladitos con los temas que de verdad preocupan, ¿no? Con el tema del empleo, con el tema del cierre de la central de Endesa, bien calladitos ahora con el tema de no tener carga de trabajo en el sector naval y claro, bien calladitos porque deben estar muy bien las calles de Ferrol, que no hay baches, que los jardines están muy bien cuidados, que estamos en una ciudad bien iluminada, que en la ciudad se atiende bien a las personas a través del servicio de ayuda en el hogar. Esos son los problemas de verdad y claro, y como no se resuelven los problemas de verdad de Ferrol, pues vamos a hablar de los nombres, ¿no? Y vamos a meter en el enfrentamiento a la gente entre los buenos y los malos. Por tanto, yo creo que abrir un debate de nombres es un gran error. Y nosotros, desde luego, no vamos en esto a ser comparsas, igual que en lo otro, de ese error que pretenden poner en la agenda política algunos. Creo que la Plaza de Armas tiene la denominación con la que se creó y la Plaza de España tiene la denominación con la que se creó. Creo que las ciudades que no saben respetar su historia e incluso enorgullecerse de su historia difícilmente podrán conquistar su presente y conquistar su futuro. Por tanto, creo que hay cosas mucho más importantes que estar con el cambio de nombres de plaza. Y sobre todo, voy a decir más, y sobre todo utilizando a personajes ilustres de nuestra ciudad para enfrentar, como buscar el enfrentamiento en torno a Concepción Arenal o en torno a Ricardo Carballo Calero. Son para sumar, no para enfrentar, ¿no? Y por eso creo que desde todos los puntos de vista este es un debate totalmente inapropiado, una cortina de humo a la que estamos desgraciadamente tan acostumbrados en la política.
Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mire, el grupo de la oposición de Ferrol no serán capaces de apretar un poco al señor alcalde para que a ver si echa una capita de aglomerado a lo que es el trozo de la trinchera y la avenida de Esteiro. Porque eso, yo me recuerdo cuando yo era niño, que todo eran caminos en las aldeas. Es peor ir por ahí que cuando se iba por los caminos con los carros. Y por la parte de abajo, en la de donde estuvo la Ford, en la rotonda aquella, hay una tapa de un acantarillado que está aproximadamente
brevedad,
unos 20 centímetros de fondo. El que meta una rueda allí, a ver lo que pasa, a ver quién la arregla. Muchas gracias, señor.
Gracias, José Manuel.
Pues yo creo que tiene usted toda la razón. Yo lo decía antes, ¿no? Ni que la ciudad estuviera tan bien como para perder tiempo en temas que no deberían de hacernos perder más de 5 minutos. Mire, en este momento Ferrol no tiene un servicio de mantenimiento de viales. No se están manteniendo las calles, no se están manteniendo las plazas. Yo creo que eso es lo que un gobierno normal tendría que estar priorizando en este momento y no perdiendo el tiempo en cosas imposibles, ¿no? Pero ya digo, han pasado más de 6 meses del cambio de gobierno y muchos ferrolanos, y yo también, nos esperábamos un cambio, porque la ciudad no hace más que acumular un deterioro permanente, ¿no? Y desgraciadamente todos esos servicios que están sin contrato, que están languideciendo, siguen languideciendo 6 meses después de que Jorge Suárez ya no sea alcalde, ¿no? Por tanto, estamos cronificando una situación de parálisis permanente en una ciudad que hace mucho daño. Que hace mucho daño a la imagen de la ciudad, que hace mucho daño a que todos podamos disfrutar de una ciudad porque todos están pagando sus impuestos para que la ciudad esté bien cuidado, o acaso no se está cobrando el impuesto del rodaje a todo el mundo, ¿no? Pues en fin, pues menudas calles por las que tenemos que transitar a veces con los coches, ¿no? Por tanto, ya digo, yo creo que nosotros desde luego exigimos soluciones, pero desde luego nosotros desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad por un concejal de gobernar. Seguimos dando la cara porque nos ha apoyado la mayoría de los ferrolanos y lo vamos a seguir haciendo, exigiéndole al gobierno, pero desgraciadamente poco caso nos hacen porque, bueno, pues al final el gobierno está preso de los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con Ferrol en Común y con el independentismo del Benega.
Última llamada, último minuto para pregunta-respuesta, por favor. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, don José Manuel. Mire, yo como votante...
Hola, muy buenas tardes.
Yo como votante del PP, como ya estoy cansado de que me llamen facha, ultra, no sé cuánto, cuando realmente los verdaderos fachas son los que no permiten que tengamos diferente opinión unos de otros, ¿vale? Entonces, partiendo de la base, me gustaría que por favor nos defendiese a todos los que los votamos, que con respecto al cambio tanto de plazas, de calles y toda esta, por favor, que se oyese bien lo que es el que no estamos de acuerdo. El más del 50% de la población no está de acuerdo con que nos quieran bailar, y esta gente, como se creen los dueños de la palabra, y si no estás con ellos, pues eres un ultra. Pues yo, a partir de ahora, me considero un ultra, me da igual. Entonces, por favor, rogaría a la gente del PP en el Concello de Ferrol que les apriete y les haga cara a esta gente, porque yo es la única forma que tenemos los que votamos de que nos representen bien. Muchas gracias. ¿Eh?
Gracias y saludos. José Manuel Rivarela, se nos acaba el tiempo.
Pues muy brevemente, creo que la defensa de nuestras convicciones debe hacerse a través de la moderación, y lo digo de verdad, porque muchas veces lo que nos están buscando es que nos metamos en ese mismo clima de crispación. Decía Gandhi, y esto les gustará mucho a todos esos que hablan de las tres derechas y demás, ¿no?, para justificar todo, que la moderación es el amor más fuerte por tus propios principios. Nosotros tenemos principios, y por eso, aunque seamos gente moderada, como lo es la mayoría de la sociedad española, por supuesto, puede tener usted absolutamente claro que nosotros vamos a votar de acuerdo con nuestros principios, que es no a cualquier posibilidad de cambio de denominación para enfrentar a los ferrolanos.
Señor Rivarela, gracias por asistir a esta llamada de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
música no pasada cultura en Narón, sábado de 8 de Xaneiro a 5:30 da tarde, Metalmanía Family Sessions de Tertulia Producciones. Apto para todos os públicos, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura. Tamén se pode mercar en www.padroadacultura.es.